Bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. 8:12 a.m. Recuerde que estamos previo al regreso de la Virgen de Zapopan a su basílica. Hay un gran operativo por parte de las autoridades estatales y municipales, no solo en el ámbito de la seguridad y el auxilio a los peregrinos, también hay un dispositivo en materia de salud y vial. Habrá cierres desde un día antes, así es de que simplemente téngalo en la memoria, téngalo presente. Ya los diferentes medios de comunicación le estaremos informando sobre todas estas actividades. Hay participación del auditorio pendiente. Patricia Ríos dice que en Blanco y Cuellar, en la calle Emilio Rabasa, Damián Carmona, etcétera, amanecimos sin agua y ni siquiera nos avisaron. Benjamín García, él se comunica de Zapopan para decir que hay un árbol en su jardín, hay muchas abejas, aunque no veo el enjambre, pero son muchísimas. ¿Dónde puedo reportar para que las salven? Las abejas son animales en peligro de extinción, ayudan a la polinización, es muy importante que no las matemos, así es de que don Benjamín le sugeriría que se comunicara a Protección Civil y Bomberos del municipio correspondiente para que busquen el enjambre y la rescaten.
Sí, o pueden recomendarle que espere con mucha precaución, porque a veces son abejas pasajeras, están descansando, toman un respiro y luego siguen su camino en búsqueda de una nueva colmena, entonces una nueva colonia, un lugar donde vivir, así que sí, creo que no dijo dónde está, ¿verdad, Lulú? Pero si es Zapopan, Guadalajara o Tlaquepaque, Protección Civil le puede orientar, ellos le ponen también en contacto con los apicultores.
Hugo González, el problema de las grúas no es algo nuevo, tiene años. Recuerden que Diego Monraz estuvo como director hace 18 años y él considera que ha sido lo mismo. Arturo Alonso, yo le hubiera dicho al dueño de la televisora, perdón Rosa, te pisé tu tallo. Déjame reflexionar sobre esta frase. Perdón, bueno, Rosa, te pisé tu tallo.
Como que le pisó los callos por los business que trae. Sí, ¿verdad? En verdad, por ahí va.
Sí, por ahí debe ser el sentido. María Guadalupe Loza, felicito a Mercedes Altamirano por las efemérides, hace un muy buen trabajo. La señora Moreno, con el nuevo cambio de administración, ¿en Bienestar seguirán dándose los mismos apoyos? Pregunta, ¿y en qué fecha si será igual?
Sigue igual, nada más en esta ocasión por el registro de mujeres se pospone un poco el registro de 65 en adelante, pero todo sigue igual en la calendarización.
Alfonsina Martínez menciona que en la zona de Oblatos, entre Hacienda del Coli y Rivas Guillén, no tienen agua. Es otro problema de los que está reportando esta mañana.
Jorge Aguiar Rodríguez nos pide si le pueden ayudar. Dice, alguna persona viene al Centro Médico Nacional de Occidente hoy. Llega por paradero del fraccionamiento Revolución por la carretera Chapala. A ver qué ruta de camión lo deja de allá al hospital. Es lo que dice este mensaje. Si alguien tiene una recomendación que nos lo haga saber, yo le diría que el camión que sustituyó al 80... no sé exactamente cómo se llama, perdí de vista el número económico con tantos movimientos de las rutas, pero ese camión que viene del fraccionamiento Revolución lo acerca más o menos a las inmediaciones del centro médico, no tan cerca, pero si alguien tiene otra recomendación que nos lo haga saber. En otro de los mensajes dice, buen día, estamos sin agua desde ayer en la colonia Vicente Guerrero de Guadalajara, el teléfono del CEAPLA simplemente no funciona, podrán ayudarnos a hacer eco de nuestra necesidad, gracias, mi nombre es Sofi, no hay ni hubo aviso previo de corte de suministro, es lo que nos dice en su mensaje. Y nos advertían temprano que estaba cerrado Federalismo a la altura de la calle de Morelos de sur a norte por un fuerte choque en la esquina, pero el tránsito no ayuda a desahogar la vialidad que se ha congestionado, esperemos ya a estas alturas de la mañana el asunto haya sido atendido y se haya resuelto por parte de la policía vial. Miguel Padilla quiere comentar que es pésimo el servicio de escaleras eléctricas de línea 3 del tren ligero, seguido se descomponen y duran varios días para arreglarlos. Manuel Gutiérrez, se debería analizar minuciosamente el desgaste mental que causa vivir en una ciudad como esta a causa del gobierno por las malas sincronizaciones de semáforos, vialidades destruidas, falta de alumbrado, entre otras cosas, que se hagan cargo de los tratamientos que esto ocasiona, eso dice su mensaje.
Creo que hay personas que están muy conscientes que también para tener una mejor calidad de vida hay que salirse a vivir a poblaciones o a ciudades medias. De repente, por ejemplo, le inviertes mucho al traslado, hasta 2 horas, ¿no?, generalmente manejando algún punto de la ciudad. Por supuesto, tiene sus ventajas y desventajas vivir en la ciudad, en una ciudad con la zona metropolitana de Guadalajara, pero es estresante, tiene su costo. Así es de que usted analícelo y creo que todo depende también del trabajo, de los lugares de trabajo.
Sí, ya si está la persona en su situación de retiro, pues considerar que tiene menos necesidades de traslado y todo eso.
Que podría hacerlo.
Así
podría
es.
Hacerlo.
un municipio en la ciudad media puede ser una opción.
Sí. Bueno, por aquí nos se comunicaban contigo, Víctor, también a través de la cuenta de WhatsApp para dar a conocer el teléfono de un apicultor que recoge precisamente enjambres.
Muy bien.
Dice que mejor traten de que la recojan en lugar de que las maten, porque los de Protección Civil y bomberos solo las matan. No,
no
sabía que hacía eso.
No, ya no las matan. Antes sí, ya no las matan. Antes iban con jabón y las eliminaban, hoy ya no, precisamente por la necesidad que hay de abejas. Es pedir a los apicultores que revisen si es un enjambre pasajero o si quiere quedar ahí para mejor tomar a la abeja reina y llevárselo a otro lugar. Sí, ya no las matan, ¿eh?
No, ya no. Le decía que son animales en peligro de extinción. Su nombre es Luis Hernández, su teléfono celular es el 3314-528295. Dice, para que mantengan este teléfono en Radio Metrópoli, ya que de manera frecuente les preguntan por el asunto de las abejas. Rosa Gutiérrez, conocí a Diego Monraz cuando fue director de Tianguis y era... Bueno, aquí le hacen algunas críticas, traía como 20 guaruras, no dejaba que se le acercaran. Eso fue cuando él pertenecía al Partido Acción Nacional y todavía sigue. Son algunas críticas y percepciones personales, la leo textual, Rosa Gutiérrez. Mercedes Cabrera dice que en la colonia Lindavista de Tlaquepaque, desde ayer no tenemos agua y no nos avisaron. Teresa Gómez, desde ayer no tenemos agua en la colonia Independencia Oriente, Montes Urales y Circunvalación.
Dice acá, me encantó la efeméride musical de hoy con Giuseppe Verdi, felicidades a Mercedes. Debo decir, desde hace varios meses escucho todos los días el noticiero. Saludos a todos y enhorabuena de parte de Mónica, que se pone en contacto con nosotros. Y acá dice, escuchando lo de las grúas, es el mejor negocio que tiene Vialidad. Y otro mensaje refiere, con respecto a la noticia de la violencia entre vecinos en Tlajomulco, les digo que Tlajomulco es tierra de nadie, ya que reportas a la policía cualquier tipo de cosas, como que estén los vecinos haciendo ruido con música estridente en la calle y a horas de la madrugada, borrachos en la calle haciendo escándalo, y la policía nunca se aparece, dice una persona que pide el anonimato. Otro mensaje nos refiere lo siguiente, dice, saludándolos, que dice que hay una falla en la aplicación, no tenemos ningún registro, sugerimos que actualicen el software, ha habido diferentes actualizaciones de software en los últimos días, lo primero que hay que hacer es revisar su dispositivo, porque nosotros no tenemos un solo problema en el servidor, eso ya está comprobado.
Bien, nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco, lo que destaca este día la prensa local. Escucharemos el resumen local. Tenemos además la participación de Alejandra Nuño, académica del ITESO, a quien obviamente la recibiremos con un fuerte abrazo. Y continuamos con la información. Tenemos entrevista también sobre la línea 1 del Tren Ligero.
La modernización para ver cómo beneficiará a los usuarios. Vamos entonces a las portadas.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Agravan hechizas, epidemia de armas.
El Informador.
Prevén que baje costo de la luz por reforma energética.
Milenio Jalisco.
Dos niños movilizan a policías en intento de quemar un súper.
Diario NTR Guadalajara.
Ocultan destino del subsidio a transporte.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Modernizan con tecnología digital el control de la línea 1 del Tren Ligero, garantizan mayor seguridad para los usuarios. El Ayuntamiento de Guadalajara inició la operación de brigadas nocturnas para la limpieza de la ciudad. Las primeras acciones se realizaron en el centro histórico. Se estima que un 15% de los trabajadores a nivel mundial padece un trastorno de salud mental, particularmente relacionado con el síndrome de desgaste profesional o burnout, revelan especialistas de la UDG. Este jueves inicia la Expo Ganadera en el Álamo con acuerdo para regular a no más de 100 pesos el cobro de estacionamiento en los alrededores. Descarta Derechos Humanos que en Puente Grande se haya registrado algún motín. Personal del organismo visitó el centro y no detectó irregularidades. Un menor presuntamente intenta provocar incendio en supermercado de la colonia Miramar en Zapopan. Las llamas no se propagaron mientras el menor escapó. Mediante un operativo, elementos de los tres niveles de gobierno liberaron a cuatro personas que se encontraban privadas de la libertad en un domicilio de la colonia San Miguel, en Lagos de Moreno.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Pues Saludamos a Alejandra Nuño, académica del ITESO. Le damos la bienvenida con mucho cariño, con nuestra solidaridad y el apoyo en estos momentos tan difíciles por el fallecimiento de su mamá. Alejandra, bienvenida y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Griso. Un abrazo a ustedes de vuelta. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. Mañana celebramos el Día Internacional de la Niña, efeméride adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para avanzar en su empoderamiento y la inversión en ellas, así como la erradicación de la pobreza de este sector de población. En su resolución, la ONU resaltó la participación significativa de las niñas en las decisiones que las afectan, lo cual es clave para romper el ciclo de discriminación y violencia y para promover y proteger el goce pleno y efectivo de sus derechos. Ese empoderamiento también requiere el apoyo y la participación activos de padres, tutores, familiares, cuidadores, niños, hombres y la sociedad en general. ¿Y por qué es importante celebrar un día especial para las niñas? Porque si bien es cierto que los niños también enfrentan diferentes retos para que sean efectivos sus derechos, al ser niña, esos desafíos se incrementan y muchas veces se multiplican al sumarse a otros factores que pueden generarles riesgos, como el bajo nivel socioeconómico o educativo, la condición de salud, la pertenencia a algún pueblo indígena, la violencia vivida, la discapacidad, el cambio climático o la condición de migrante o refugiada. Esto es lo que se conoce como interseccionalidad o discriminación múltiple. Los desafíos son varios y apremiantes. A continuación comparto algunos datos proporcionados por la ONU. Casi una de cada cinco niñas no termina el primer ciclo de secundaria y casi cuatro de cada diez niñas no terminan el segundo ciclo de secundaria en la actualidad. Alrededor del 90% de las adolescentes y mujeres jóvenes no utilizan internet en los países de renta baja, mientras que sus compañeros varones tienen el doble de probabilidades de conectarse. En todo el mundo, las niñas de entre 5 y 14 años dedican 160 millones de horas diarias más al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los niños de la misma edad. Las adolescentes siguen representando 3 de cada 4 nuevas infecciones por VIH entre los adolescentes. Casi una de cada 4 adolescentes casadas o en pareja de entre 15 y 19 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja al menos una vez en su vida. Y antes de la pandemia por COVID-19, 100 millones de niñas corrían el riesgo de contraer matrimonio infantil en la siguiente década. En la actualidad, en el transcurso de los próximos años, hasta 100 millones de niñas más en todo el mundo correrán el riesgo de casarse siendo niñas como consecuencia de la pandemia. A nivel nacional, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional del sistema de cuidados, la ENASIC de 2022, en México residían 36.3 millones de personas menores de edad, es decir, que tenían entre 0 y 17 años, lo que equivalía a 28.1% de la población total del país. Para ese mismo año, la encuesta nacional de trabajo infantil del INEGI, la ENTI, estableció que de los 3.7 millones de niños y niñas de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil, 1.5 millones, esto es 39.8%, correspondía a las niñas. De ese universo femenino, 27% no asistía a la escuela. Las niñas suelen trabajar más por cuenta propia que los niños, que están subordinados y remunerados. Aunque proporcionalmente existe un mayor número de niños que trabaja, la cantidad de horas dedicadas es superada por las niñas. Según la ENTI, 48.4% de los niños laboró hasta 28 horas semanales, mientras que en las niñas el porcentaje fue de 59.7%. Las niñas tienden a hacer más quehaceres domésticos en relación con los niños y lo hacen a edades más tempranas, lo cual confirma que la división sexual y etaria del trabajo sigue estando presente aún en personas menores de edad. Como las mujeres, las niñas tienden a sufrir delitos específicos por su condición. De acuerdo con la Red por los Derechos para la Infancia en México, la REDIM, De enero a julio de 2024, se habían registrado 49 feminicidios de mujeres de entre 0 y 17 años en México, teniendo un aumento en relación con el año anterior, en el que se habían documentado 41. Lamentablemente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no desagrega la estadística de personas desaparecidas por sexo, por lo cual es difícil conocer el número de niñas que se encuentran en esa situación. Según la ONU, actualmente hay 600 millones de niñas adolescentes en el mundo. Si se las dota de los recursos y oportunidades adecuados, serán la mejor generación de mujeres líderes, innovadoras, emprendedoras y artífices del cambio que el mundo haya visto jamás. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Gracias, Alejandra. Muy buen jueves también para ti y estaremos atentos al próximo comentario. Gracias.
Gracias y buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 832.
Vamos a más información local. Es el momento de escuchar otro reporte de nuestro compañero José Luis Escamilla. Adelante.
Gracias, compañeros. Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, informarles de tres homicidios que se registran en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Los tres en San Pedro Tlaquepaque, el primero de ellos en la vía Manzanillo y Acueducto en la colonia Guadalupe Giral de Tlaquepaque, como les digo, donde dentro de un automóvil Sentra en color negro fue localizado el cadáver de un hombre. Ya era tarde, así que no hubo quien pudiera aportar información sobre los agresores. Y relativamente cerca de este lugar, en las calles Clasificadores y Acueducto, también en San Pedro Tlaquepaque, fueron localizados los cadáveres de dos personas, un hombre y una mujer, ambos con impactos de bala, y los dos tirados en el piso, con visibles huellas de que les habían disparado a muy corta distancia, a espaldas de la o por la parte trasera de la cabeza. Comentarles por otra parte, compañeros, que bueno, ustedes recordarán que hasta hace poco Jalisco contaba con un centro federal de readaptación social, el Ceferezo número 2, que estaba también ahí en Puente Grande. Este Ceferezo recibe a los internos del fuero federal y la cárcel estatal recibe a los internos del fuero común. Bueno, resulta que desde hace muchos años, por cuestiones administrativas, a pesar de que se trata de delitos del fuero federal, muchos de esos internos están en Puente Grande estatal, digamos. Es decir, en lugar de estar en un Ceferezo, estar en un Cerezo, en el de Jalisco. Y eso significa que el Estado se hace cargo de sus gastos. Lo que ocurría antes es que el gobierno federal le decía, a ver, si tú, Jalisco, te estás haciendo cargo de tantos detenidos o reos del fuero federal, yo te voy a pagar por su manutención. Pero desde el año 2016, compañeros, el gobierno federal adeuda varios millones de pesos al gobierno del Estado que se hace cargo de estos internos. Decía el director general de Prevención y Readaptación Social, José Antonio Pérez Juárez, que cada interno cuesta 65 pesos por día. Imagínense ustedes, hagamos esta multiplicación de 65 pesos por 1.800, estamos hablando que al día son 117 mil pesos de manutención de reos federales, reos que tendría que mantener el gobierno federal. Al año estamos hablando de casi 43 millones de pesos. Ahora saquen ustedes la cuenta de lo que ha ocurrido durante los últimos 8 años. Si les parece, escuchamos a José Antonio Pérez Juárez, director general de Reinserción y Readaptación Social.
El Estado de Jalisco ha solventado la manutención de casi 1.800 reos, que es costosísimo porque son aproximadamente 65 pesos diarios. Si lo multiplicamos por esos 1.800, nos daremos cuenta que hablamos de una cantidad millonaria.
Entonces, multiplicamos 43 millones por 8, es un montón de dinero, lo que deuda el gobierno federal. Explicaba a Pérez Juárez que el gobierno federal de repente hace algunas aportaciones, trata medio de entregar un poquito más de dinero y demás, pero la realidad es que se le ha ido juntando el adeudo y ya es, pues, bárbaro, ¿no? Estamos hablando, como les digo, de una cantidad importante de personas que son del fuero federal y que deben ser mantenidas por el Estado. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias por la información. Excelente jueves.
Hasta luego.
Muy buenos días, es José Luis Jiménez Castro. José Luis Jiménez Castro es quien está en línea telefónica. Vamos con él, Huicho. Ya te escuchamos, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, fíjate que hoy se inaugura la Expo Ganadera, 60 años ya la Expo Ganadera ahí en la zona del Álamo, siempre en el mismo lugar, siempre ha sido tal vez la única exposición que se lleva a cabo en Guadalajara, que desde hace 60 años es en el mismo sitio. Y bueno, una de las principales problemáticas es el estacionamiento. Ayer, platicando con el presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, con José Antonio Ruelas Pérez, él reconocía que no hay estacionamiento, que estacionarse afuera cuesta muy caro, y que por eso ayer tuvieron un acuerdo con el Ayuntamiento de Tlaquepaque. Por ahí alguna persona lo comentaba, creo que tú lo decías, Víctor, esto del estacionamiento en las calles y que te cobren, no es un asunto ni siquiera de la Expo Ganadera, es un asunto de la autoridad de Tlaquepaque, y no la actual. Cada año ha sido lo mismo. Las autoridades municipales de Tlaquepaque no han podido con la bronca en el que se meten la exposición misma con los vecinos, que te rentan lugares hasta en 400 pesos, ahí sobre todo en la calle Huáscato. Bueno, te decía, de este acuerdo se firmó precisamente la Unión Ganadera Regional de Jalisco, ha hablado, y bueno, esto fue lo que nos dijo el presidente de la ganadera en torno a la cobradera de estacionamiento allá afuera en la calle. Escuchemos.
Sí, nada más el día de ayer tuvimos una reunión con todos los vecinos de la calle Huáscato, y qué bueno que tocas ese tema, porque sí nos ha pasado que abusan, todos los vecinos abusan. Nosotros conveníamos con el Ayuntamiento de Tlaquepaque para que nos dejen pues toda la calle de estacionamiento para que no cobren caro. Entonces, no se dejen a los radioescuchas, 100 pesos es lo máximo que les pueden cobrar por estacionar su vehículo durante todo el tiempo que estén en la Expo. Nos ha tocado el caso que hasta 400 pesos les han querido quitar a los automovilistas. Entonces, está conveniado máximo 100 pesos por vehículo de estacionamiento.
¿Y si me cobran más de 100 pesos, qué hago?
Repórtenlo con nosotros y nosotros tomamos cartas en el asunto.
Correcto.
Bueno, y él, ayer te preguntaban por un número telefónico, Víctor, que a dónde se puede reportar esto, dice, porque si una señora, ni modo que me ponga a pelear ahí con el vecino para ir a reportar a la Expo Ganadera. Bueno, el teléfono que dieron ayer es 33-38-38-53-81. Repito, 33-38-38-53-81. Si usted se va a estacionar allá afuera de la Expo Ganadera y abusan con el cobro, no debe exceder los 100 pesos, puede comunicarse a ese número telefónico y seguramente tomarán cartas en el asunto. Y es que el problema es que adentro de la Expo Ganadera no hay estacionamiento. Ya no hay ni siquiera ahorita en estos momentos el servicio del ballet parking. Pero bueno, esto es en cuanto a lo problemático que es. Hablaba ya, para concluir, el presidente de la Expo Ganadera, José Antonio Ruelas Pérez, que esperan un total de 400.000 visitantes. Hay que recordar que la Expo Ganadera se lleva a cabo del 10 de octubre al 3 de noviembre, con precios de entrada 60 pesos adultos, 30 pesos niños y adultos mayores, y que habrá pues diferentes espectáculos, por ejemplo, unos que gusta mucho, el Pajarete Fest, ¿sí? Pajarete Fest, así se llama, imagínese usted. Ah, también el apoyo a Nariz Roja, eso también es bien importante, yo creo que ha sido uno de los puntos en donde se ha destacado la Expo Ganadera, el apoyo a Nariz Roja, donde esperan recabar 500.000 pesos para apoyar a niños con cáncer. Eso es algo muy positivo también de ellos. Y bueno, se llevarán a cabo jaripeos, charreadas, estarán presentándose, fíjese usted, el próximo domingo 12 del día, Antonio Aguilar contra Alejandro Fernández. No estoy hablando de música, estoy hablando de charreadas. El equipo Tres Potrillos contra el equipo de los Aguilar estarán compitiendo el próximo domingo a las 12 del día ahí en la Expo Ganadera. Y para concluir, el festival de artistas que va a empezar todos los días desde las 6 de la tarde para no desvelar mucho a los vecinos, pues concluye con Chuy Lizárraga, que tanto gusta a Víctor Monterretería. Ese es el reporte que te tengo, Víctor, porque estamos al pendiente. Muchas gracias. Muy buenos días.
Oye, lo quieres provocar, ¿verdad?
Pero bueno, pues ahí está. Fíjate que es importante que a las 6 de la tarde van a empezar los eventos artísticos. Eso es bueno, porque anteriormente empezaban a las 9, 10, 11 de la noche y estaban terminando 3, 4 de la mañana. Ahora lo quieren hacer un poquito más temprano.
Sí, 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 porque se extiende esa fiesta hasta altas horas de la noche, José Luis. Me han contado.
Sí, claro, claro.
Bueno,
gracias.
Mucho.
Hasta luego, compañeros, buenos días.
Te han contado.
Eso dicen de la ganadera, pues.
Vamos a hacer una pausa y regresamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en línea telefónica y agradecemos la presencia del ingeniero Juan Carlos Holguín Aguirre, director general del CITEUR, para que nos hable de la automatización de la línea 1 del tren eléctrico urbano. ¿Qué es lo que se inauguró el día de ayer, ingeniero? Bienvenido y muy buenos días.
Buenos días, Víctor. Buenos días, Griselda. Buenos días a toda la gente que nos escucha. Gracias por darme este tiempo y explicar un poquito lo que se hizo o lo que se ha hecho en la línea 1 del tren ligero. Como bien lo comentas, el día de hoy se dio la inauguración de lo que es el sistema de señalización de la línea 1, lo cual fue una inversión de más de 700 millones que nos permite tener automatizada o garantizar la seguridad de toda la línea 1. Dentro de estos 35 años casi de operación de la línea 1, se tenía un sistema muy análogo donde teníamos lamentablemente la dependencia a que pudiera haber un error humano y no poder garantizar al 100% la seguridad de todos los usuarios. Entonces, con este gran paso que el día de ayer se inauguró el centro de control de señalización, se pasa todo a un sistema automatizado donde la seguridad es lo primordial para todos los pasajeros. Con esto se agilizan los trámites de cambio de vías, de los itinerarios de los trenes, y con esto podemos dar más trenes o podemos implementar más trenes y dar un servicio con mayor frecuencia y beneficio para los usuarios.
¿Va a cambiar la frecuencia de paso entonces o se mantienen los mismos rangos de paso? 5 minutos en horas pico, 10 minutos en horas valle.
Mira, con este sistema podemos llegar hasta los 4 minutos, 3 minutos y medio. Tenemos que meter más material rodante, más trenes, que ya se están haciendo las gestiones para adquirir 12 trenes que con el alcalde, con el gobernador electo Pablo Lemus, ya lo estamos gestionando para que la próxima administración, una vez que entre, ya pueda adquirir estos 12 trenes y bajar la frecuencia a menos de 4 minutos de paso de cada uno de los trenes.
Sí, vimos en días pasados también que en los cruceros a superficie estaban instalando nuevas plumas, se ven más grandes, se ven más reforzadas, ¿forman parte del sistema de automatización?
Así es, todos los cruceros a nivel que tenemos, son 10 cruceros a nivel que tiene esta línea 1, van a estar automatizados, van a estar con nuevas plumas, van a estar con sirenas, con señales visuales para garantizar el libre paso, obviamente, del tren y que los usuarios o que los automovilistas vean que ahí viene el tren y se lleguen a parar. Lamentablemente hemos tenido algunos accidentes a lo que va del año, 11 accidentes que los usuarios o los automovilistas no han respetado estos cruceros, a lo mejor por falta de estas señales que antes no se tenían a bien. Ahorita ya están nuevas plumas, como dices, nuevas señales acústicas, nuevas señales auditivas y nuevas señales visuales. Entonces ojalá que los usuarios o los automovilistas, cuando vean este tipo, pues se frenen y no hagan daño a las instalaciones de CITEUR.
Claro, ingeniero, ¿en el centro de mando quedan algún operador humano para monitorear los equipos o los equipos van a trabajar totalmente solos de manera automática?
Mira, sí tiene que haber gente de mando. Tenemos varios puestos de mando. Un puesto de mando es lo que es el control de los trenes, donde él pone los itinerarios, pone introduciendo al sistema cada uno de los trenes y se va a ir visualizando en el sistema. El sistema lo que hace es georreferenciar o poner la posición de cada uno de los trenes y evitar que cada tren se acerque en un rango de seguridad o una distancia de seguridad, y va monitoreando tren con tren. Si un tren por alguna situación se llega a frenar, automáticamente toda la línea la frena y no permite el avance del otro tren. Cada punto de la vía tiene sistemas de seguridad que se llaman para trenes, cuenta ejes, que va identificando la posición exacta de cada uno de los trenes para evitar con esto, que se acerquen demasiado o que no cumplan con un itinerario de tiempo. Entonces ya está muy automatizado, entonces sí tenemos una persona que controla eso, que va viendo para que nunca falle el sistema. Tenemos otra persona que está viendo la energía eléctrica que acá en sistema ferroviario, se llama SCADA, que está monitoreando toda la red energética del sistema por si hay alguna falla, inmediatamente a través de un telemando pueda controlar la energía y pueda mandar al siguiente sistema de redundancia, porque toda la energía o todos los sistemas que opera el ferroviario tienen una redundancia. ¿Qué es esto? Que si falla una situación principal, siempre hay un sistema secundario para poder dar servicio. Ah. Y tenemos un área también de monitoreo de CCTV, que es todas las cámaras de videovigilancia que se están monitoreando para cualquier acontecimiento que puede llegar dentro de las estaciones o la periferia de las estaciones.
Con esta modernización, ¿ya las tres líneas están en el mismo sentido, con la misma tecnología? Me refiero a línea 2 y línea 3.
Así es, línea 2 y línea 3 y línea 1, obviamente con esta automatización, ya se está controlando por medio de este sistema. La línea 2, todavía tenemos alguna situación que todavía no se transfiere la información al video wall. Lo tenemos en computadoras, pero es el siguiente paso que lo vamos a hacer. Pero con esto garantizamos que en todas las tres líneas tenemos la seguridad para todos los usuarios.
Sí, pantallas que avisan de la llegada de los trenes en ambos sentidos, como ahí en línea 3, ¿se van a instalar más adelante ya con ese sistema de monitoreo en tiempo real en las demás líneas, en la 1 y la 2, o no es todavía posible?
Sí es posible, ahorita ya lo tenemos en las que son las terminales es la estación Auditorio y en la estación Periférico Sur. Ahorita ya tenemos esos relojes, como tú los comentas, uh-huh, que está en la línea 3. Posteriormente ya se van a instalar en todo lo largo de la línea 1.
Sí. ¿Cuándo habría posibilidades, digo, si lo tienen contemplado, de generar algún tipo de aplicación móvil para el usuario, para estar monitoreando en tiempo real cómo se va acercando el tren, para saber los usuarios si nos vamos acercando, aceleramos el paso o no, para los traslados ordinarios? Es decir, en otros países uno puede estar viendo en el teléfono cómo viene el servicio. En Citeur, ¿estamos apuntando ya hacia eso o todavía nos falta?
Mira, podemos apuntar a eso. Sé que hay aplicaciones que, como Google Maps, tengo uh-huh entendido que ya tiene ciertos aplicativos uh-huh que te da las rutas de algunos transportes públicos. También tengo entendido que algo de Citeur, las estaciones. No lo teníamos en mente, te voy a ser sincero, en uh-huh este sexenio que estamos terminando. Yo creo que puede ser un buen proyecto para la próxima administración, para que pueda implementar este tipo de aplicaciones, que la gente o los usuarios pueden verificar los tiempos de pasos de cada uno de los servicios de transporte.
Claro, ¿qué sigue para Citeur? ¿Qué otros proyectos tienen en puerta? Sobre todo va a cambiar la administración y seguramente ustedes tienen una amplia cartera todavía de más cosas que realizar en las líneas.
Así es, como lo mencionó ayer el ingeniero Alfaro, el gobernador, tenemos la ampliación de la línea 1 hacia Santa Anita en 8 kilómetros, que es un proyecto ejecutivo que ya vamos a dejar en mano para la siguiente administración. Está también la ampliación de la línea 3 hacia Tezistán, también como un proyecto ejecutivo. La terminación de la línea 4 que hace 15 días aproximadamente se dio el primer rodamiento del tren ya con pruebas de energía, de catenaria. Entonces la línea 4 va muy avanzada, las estaciones que se están ampliando para Tonalá de mi macroperiférico. Entonces hay muchos proyectos que vamos a dejar, obviamente lo que el gobernador electo ha comentado, la línea 5, que también ya se está trabajando en dejar un proyecto ejecutivo, dejar unos proyectos para esa línea. Entonces viene un futuro muy alentador para Citeur, va a crecer en gran medida y para beneficio de la movilidad del área metropolitana.
Bien, por último, ya para terminar, un mensaje de una persona que nos escucha, le dice que si se puede hacer algo para que se coordinen con movilidad. Dice que en la estación Santuario Mártires de Cristo es muy común que los automovilistas den vuelta a la izquierda y no respetan esas plumas. Dice, a ver cuánto duran. ¿Ustedes han planteado esto a la policía vial?
Sí, ya hemos platicado, de hecho, hemos tenido juntas con la gente de movilidad y la gente del municipio para tratar de evitar esa vuelta, porque bien lo dices, siempre nos ha dañado las plumas. Entonces estamos trabajando para ver cómo podemos dar una solución y evitar esa vuelta.
Muy bien, pues de nuestra parte será todo. ¿Algo más que quiera comentar, ingeniero Juan Carlos Holguín?
No, pues muchas gracias a todos, la paciencia que han tenido con algunas cuestiones que puedan pasar en CITEUR, y agradecer a todos que cuiden el sistema, es de ellos, trabajamos día y noche para darles el mejor de los servicios, y agradecemos cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de sugerencia, y estamos a las órdenes, Víctor, nada
sí,
más.
No, nos piden que le recordemos que se atiendan con oportunidad el tema de las escaleras en línea 3, ¿eso depende también de ustedes, el mantenimiento? ¿Por qué fallan tan seguido?
Así es. Mira, nada más comentario, Víctor, tenemos más de, son 63 escaleras eléctricas y 113 elevadores, de los cuales movemos más de 500,000 de gentes al día y que damos servicio, a veces lamentablemente por mal uso o por cuestiones de los mismos fierros, como dicen, llegan a fallar, pero inmediatamente se ponen en operación. Al día de hoy tenemos el 95-96% que siempre están trabajando los equipos. A veces sí te puedo decir que en este momento puede fallar un elevador, fallar una escalera eléctrica, pero nos damos a la tarea que inmediatamente o en un par de horas quede funcionando nuevamente los elevadores o las escaleras eléctricas.
Bien, muchísimas gracias por la entrevista, director.
No, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Gracias, buen día. Es el ingeniero Juan Carlos Holguín Aguirre, director general del CITEUR.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos quedan unos cuantos minutos. David Villaseñor pregunta cuánto será el aumento para el próximo año respecto a la pensión del adulto mayor. José González dice que no todo es verdad y mentira. Tengo una nieta que tiene 15 años y no lava ni un plato, y mi nieto lava todos los trastes. Marta Sánchez, ¿por qué en Zapopan Oriente, San Juan Bosco y Talpita no hay presión para el agua? No están recibiendo el servicio. Tienen una semana así. Manuel Madina, en la colonia Santa Cecilia Miguel Erdo de Tejada, entre Artesanos y Hacienda del Carmen, ya tenemos 24 horas sin agua. Nos preguntan si sabemos algo. ¿No tenemos ahí algún mensaje del CIAPA, Víctor?
Déjame revisarlo enseguida, a ver si hay alguna.
Dice en tanto Francisco Valencia que la vigilancia y protección de la gente debería pasar a la Guardia Nacional y no a la Policía Municipal, porque está rebasada por la delincuencia. Es la sugerencia de don Francisco Valencia. La Policía Municipal también tiene sus funciones, que es la proximidad con la ciudadanía. No es la misma formación que tiene la Guardia Nacional ni los militares. Así es de que a veces las cosas se dicen de manera muy simple, pero en la práctica serían otros los efectos. Entiendo el comentario respecto a que la Policía Municipal está rebasada. Creo que se tiene más que hacer más cosas con el fortalecimiento de las policías municipales. Por eso la crítica a que el gobierno federal hubiese quitado los recursos para el fortalecimiento de las policías locales. Es decir, las están dejando totalmente debilitadas.
Hay solamente de parte del CIAPA aviso de afectaciones en las colonias López Portillo y Patria, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el Cerro del Cuatro, el Refugio Francisco Silva Romero y Tepeyac, además de en la colonia Americana, la Fayette y la Dietz, pero nada que tenga que ver con esa zona en el oriente de la ciudad, nororiente de la ciudad, así que vamos a consultar con ellos a ver qué novedades hay, pero por lo pronto sí, CIAPA no ha notificado que hay un problema. Es que de hecho también Georgina dice que no tienen agua en la colonia Felipe de Jesús por Oblatos, lo que coincide con la zona de San Eugenio, y Laura Arroyo dice que desde el martes en la noche quitaron agua en Prados del Nilo en Tlaquepaque y no avisaron. Esta sí pudiera tener relación con la suspensión del servicio que se notificó. notificaba a través de las redes sociales del CIAPA. Y dice aquí que para reportar enjambres de abejas también se deben de comunicar a la UNASAM 33-31-38-30-98 para que puedan atender esa situación y evitar que pues maten a los insectos. Además, usted no se arriesgue, no quiera quitar el panal por su cuenta porque no. Es muy peligroso.
José Luis Ramírez pregunta si las mujeres se pueden inscribir al programa de bienestar desde los 60 años. No, a menos que sean indígenas y afromexicanas.
Así es, particularmente de Tecolotlán, de Mezquitic y Bolaños, particularmente ellas. Nos vamos, Grisel.
Nos vamos, pásala muy bien.
Gracias, hasta mañana.